Me pregunto si habrá un modo de hacer dinero que no esté relacionado con lo ilegal, lo corrupto, lo oscuro.
Sí, negocios con los gobiernos.
Bueno, pero esos son los peores.
Sí, pero están legalizados, no sé, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, pero ¿no habrá un modo, o sea, limpio, legal, completamente transparente para volverse mega millonario?
Completamente, no. Bueno, quizás alguna religión, pero también ahí hay pecados.
Inconfesables, por cierto.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 800, 1,037 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el Brat y su amigo el señor Lagarteja.
¡Ah, hola amigos lavados!
Lavados como mafiosos, corruptos y delincuentes.
Uy,
pero limpitos, ¿no? Lavaditos, no,
pues claro,
todo el pelo.
Se
no,
los ve.
Brillantes. Bueno, una filtración masiva de archivos demostró que grandes bancos internacionales lavan y ocultan cifras millonarias.
Mire.
Cuyo origen ha sido y sigue siendo muy, muy cuestionado.
Ajá.
Inclusive por los países donde están las sedes bancarias de estas entidades.
Se
trata de una filtración de la administración de Estados Unidos, conocida el domingo pasado, que revela que la gran banca se saltó las regulaciones internacionales sobre lavado de dinero y favoreció a través de movimientos millonarios a cuestionados magnates del este de Europa.
Ajá.
Redes criminales, operadores políticos acusados de corrupción. Aquí tenemos listas desde oligarcas ucranianos,
póngale,
todos aquellos beneficiados con la caída de la Unión Soviética y demás, al presunto testaferro de Nicolás Maduro, detenido ahora esperando la extradición y demás, bueno, pasando por narcotraficantes, buscados por la justicia estadounidense.
Ajá.
Hablamos de bancas como JP Morgan o el HSBC, así como, bueno, también el Standard Chartered, otros bancos ahí,
pues
que
claro,
a lo mejor son de menor renombre,
sí,
internacional. El Deutsche Bank,
ajá,
bueno, sí es conocido internacionalmente, pero bueno, empresas financieras que aún hoy siguen beneficiándose de clientes que incluso fueron sancionados por las mismas autoridades estadounidenses.
Chale.
En algunos casos, señala el informe,
ajá,
los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores y regímenes corruptos.
Ajá.
Pero bueno, del JP Morgan y demás les respondieron como diciendo,
sí,
pero
mire estas cuentas.
Pero mire estas cuentas. Mire,
o sea,
con la lana que nos viene.
O sea
yo te entiendo.
Sí.
Todo muy bien. Estamos,
pues claro,
están vaciando PDVSA en Venezuela.
Sí, sí,
pero
sí,
mire,
sí,
lo
pero
que
mire
son estas cifras.
Claro,
y nosotros no somos angelitos.
Totalmente.
Desde que el mundo es mundo, contribuimos con Belcebú. Bueno, JP Morgan, por ejemplo, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos de Malasia,
chale,
Venezuela y Ucrania.
Mm.
Concretamente, las transacciones de esa entidad suman $1,000 millones para un magnate prófugo de la justicia vinculado con el desfalco de miles de millones de fondos soveranos One Malaya Development Bernal. Los documentos que a lo mejor ahora está en una playa paradisíaca con menores de edad.
¿Dónde esté?
Le vamos a agregar esto para que ya la cosa
¿dónde
sea?
Donde esté debe ser paradisíaco.
Demás,
así esté
a huevo.
En un búnker.
Totalmente.
Debajo de,
sí. Debajo de Siberia, en
póngale,
Siberia o donde sea.
Ah,
bueno, los documentos también contienen rastros de los negocios de Alex Saab, acusado de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Cabo Verde, en el África, y a la espera de la extradición a Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, así las cosas, con esta hipocresía generalizada entre la banca, los estados financieros, los estados, la política y demás. Y nosotros, ya que estamos en la deep web de la banca, vamos a las cotizaciones de la bolsa y sus índices porcentuales. Carteles apoyados por gobierno.
30% en Sudán.
Narcotraficantes con contactos con la justicia federal.
50% en alza por tercer día consecutivo.
Fuerzas de seguridad con nexos con el narco.
3%.
Mafia de coyotes y balseros del Mediterráneo.
5% arriba.
Apuestas clandestinas.
Estable.
Venta de armas a países con prohibición.
Estable con leve propensión a la baja.
Empresarios de la ex Unión Soviética.
2%.
Negocios paralelos del gobierno cubano.
Menos 4%.
Negocios tercerizados del gobierno chino.
Menos 2%.
Empresas distribuidoras de drogas en Estados Unidos de Norteamérica.
0,5% estable.
Pequeña mafia italiana de New York y Chicago.
1% a la baja.
Mafia irlandesa de Boston.
9% en baja.
Mafia china de San Francisco.
15% en alta.
Dinero desviado por los gobiernos kirchneristas de Argentina.
25% en alza.
Dinero de la corrupción latinoamericana.
55%.
Los bolsos de López.
Estables en el recuerdo de todos.
La piramidal colombiana.
Estable en el recuerdo de todos.
El porcentaje de los gobernadores priistas.
9% a la baja.
Las cuentas del rey emérito.
12% y estables.
Las donaciones a la iglesia.
30% en alza.
Donaciones a organizaciones no gubernamentales.
34% en alza.
Las colaboraciones de campaña de AMLO.
15% en duda.
Las financiaciones del macismo de Bolivia desde el Chapare.
En baja, aunque con un rebote de 10%.
Los contratos de Odebrecht Brasil.
0,5%.
Perú.
0,5%.
Panamá.
0,5%.
México.
15% en alza.
Todo el dinero que los gobiernos corruptos pasaron del erario público a cuentas personales.
Siempre en alza y en porcentajes inconmensurables.
Y así cierre de la jornada con un promedio general del 50% de ganancias para las actividades ocultas, prohibidas y legalizadas gracias a la hipocresía general del sistema político financiero mundial. Muchas gracias. Señoras y señores, presentamos a toda la nave María Tijuana. A partir de este momento que nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, capitán?
Muy bien, capitán. ¿Quiere comprar algunas acciones? Estamos justamente comercializando. Casi todas van a la alza.
Mire qué bien.
Sí, hay algunas
estamos a la baja. En buen momento.
Igualmente, si compra a la baja, igual luego suben. Vio, hay reelecciones, hay cosas, todo fantástico. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que soy Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Fue el 75º aniversario de la ONU.
Ajá.
Y Guterres habló, ¿no? El secretario general dijo: la pandemia ha dejado al descubierto las fragilidades del mundo.
Ajá.
Está fantástico, pero yo no creo que la pandemia lo haya dejado al descubierto.
Claro,
el que no lo vio antes no lo quería ver, digo.
Totalmente.
Eso, sintomático,
no
o sea, la
nuevo,
ONU.
No,
claro.
Sí,
nos reunimos todos y decimos: es increíble. A partir de la pandemia nos dimos cuenta que en el mundo hay gente muy pobre y gente muy rica. Bueno,
póngale.
Hay algunos que nos dimos cuenta.
Sí, mucho. No se comprende.
Sí,
no,
la pandemia, pero bueno, ahora está generalizado ese discurso.
Mírese.
Tanto así que yo creo que el discurso de Guterres lo bajó de internet.
Sí,
puede pasar, ¿no? Entonces, y no, ¿sabe qué? Me tomó de sorpresa el 75º aniversario de la ONU. No tenía nada preparado. No importa, ponga ahí discurso generalizado y actual. Tenemos que citar la pandemia, cómo la fragilidad del mundo han quedado expuesta de tal manera. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá de este viaje con nosotros, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Tenemos diferentes cuestiones. Ah, sí, Mico, totalmente. Airbus, la compañía europea de aviones y demás, presentó sus primeros aviones impulsados por hidrógeno, que serán una realidad ya por el 2035. Falta. Pero bueno, el fabricante europeo está en una de las mayores crisis de su historia.
Es verdad.
Igual que la Boeing, igual que todos los que en relación a la aeronavegación están complicados porque justamente por la pandemia.
Un año
frisados, ¿no? Bueno, y entonces empezaron a mostrar, a revelar tres prototipos de lo que debería salir la primera aeronave de pasajeros con cero emisiones.
Greta. Totalmente.
Greta podría viajar en avión.
Qué chido.
Tranquilamente. Para el 2035, estamos hablando de una Greta de unos 50 años. ¿Y sí? De unos, 50 años no.
Ah.
No, es mucho más acá. O sea,
por
Greta
eso.
Hoy tiene 16.
Por eso,
¿no?
Sí.
Sí, de una Greta de 20. Totalmente. Una Greta treintona, podríamos decir. Perfectamente.
Totalmente disfrutable.
Totalmente disfrutable en avión para todas partes. Bueno, fantástico. Está muy bien, pero bueno, pusieron a trabajar a sus ingenieros
que
hasta
que
hace poco tiempo. Hay uno que es como una especie de a ver, ya existen aviones de ese tipo.
Pues claro,
que son aviones de guerra,
exacto,
¿no?
Wey.
Creo que el U-2 es de ese tipo.
Ajá,
son aviones que
grande.
Son como mantarrayas,
exacto,
¿no? Para que imaginen una mantarraya sobrevolando.
Póngale.
Fantásticos,
chingón.
Pero bueno, va a haber mucho que va a decir un ovni, ¿no? Porque y luego los otros prototipos son más parecidos a lo que estamos acostumbrados a ver. Damas y caballeros, es momento también de decir, mi corete querido, que en España hay pedos con todo esto de la pandemia porque están como soportando su segunda ola. Los más afectados son, es Madrid.
Ajá.
Y Madrid lo que piensa hacer con estos 31.000 nuevos contagios es un número importante.
Claro, sí que sí.
Surgió el fin de semana y van a empezar a abrir y a cerrar barrios.
Pues, claro.
Entonces tú que vives en Chamartín, todo bien. Usera queda cerrado porque es foco. Tetuán abierto. Charabanchel, La Latina.
Ahora se viene el frío, güey.
No solo se viene el frío, se viene el emputamiento de todos los madrileños que viven en esos barrios que ya están marchando como diciendo, aquí en Usera no nos van a permitir. Bueno,
a huevo.
Es todo papedos.
Sí que sí.
Imagínese la situación. Así estamos, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y de la saga Jóvenes Adolescentes Acosadoras llega desde Tiapa, la Niña de la Posada.
¿Cómo está, Niña de la Posada?
La Niña de la Posada dice, hola nave, ¿cómo están?
Hola.
Besitos a todos los tripulantes de la preciosa nave María Tijuana.
Besitos.
Besitos. La historia de acoso de Ale Mentiras, que contó, sí, ¿no? Que detectó ahí en una combe.
Ajá.
Bueno, no en una combe específicamente, pero más o menos que le gustó el chavo y que lo buscó por internet, lo rastreó, sí, luego sí, al sí, final... Cuando lo tuvo, conversó, intercambió dos palabras y dijo, ya no me interesa, y dejó de seguirlo. Ajá. Pero bueno, la historia de acoso de Ale Mentiras me recordó una historia personal. Yo no tuve fiesta de 15, le voy a decir la verdad. Pero no vengo aquí a llorar, ni que éramos muy pobres,
muy bien.
Que mi jefa no tenía cómo, ni que mi padre se fue al gabacho y no lo conocí. No, nada de eso.
Ajá.
No, yo tomé 15 bellos días para irme a los parques de Disney. Sí, un crucero.
Disney fan.
Soy joven, sí, soy joven. Soy de una generación donde puedo decir...
se podía hacer eso.
Donde puedo decir que esto, porque lo coloca ellos,
pues, claro,
el típico viaje de adolescente.
Típico en esa generación, ¿no? Claro.
Sí, discúlpeme, para nuestra generación porque eso no era típico nada. No era típico nada. Disney no era típico.
No.
Tomar Disney no era típico.
No, para nada.
Y que Mickey Mouse te salude para los 15 no era típico. Pero luego se hizo toda una especie de gran negocio.
Los vuelos cambiaron sus costos.
No, pero no estoy hablando a nivel general, estoy hablando de Disney puntualmente,
bueno, pero, sí,
con esto de los 15.
Pues, claro,
los 15. Los 15 en Disney, Bueno, y muchas empresas de viaje empezaron a articular eso, que juntan un chingo de quinceañeras que ni se putas conocen.
No, claro.
La suben todo. Bueno, esto era prepandemia. Ahora vamos a ver dónde carajo jugarán las niñas. Pero bueno, siempre he sido bien meca pa' ligar, dice la niña de la posada de Teapa. Dice, así nací.
Y le gustó Mickey.
Y así me quedé. Me gustó Mickey Mouse. Seguramente
Tinte,
el
¿no?
puertorriqueño que está debajo del traje de Mickey Mouse, ¿no? Aunque una de las tardes en los parques estaba toda emocionada. Estamos hablando de los parques de Orlando,
claro,
en este caso, ¿no? En Florida. Me formé en la fila y detrás de mí se formó un señor con su hijo. Entonces lo vi.
Lo vi.
Y dije, Sugar Daddy Forever. No vi al hijo.
Al hijo.
Cuando estamos en esa edad, todo lo demás es inexistente.
No existe,
y estamos
todavía
ahí.
No existe lo
claro,
Sugar
todavía
Daddy.
No existe nada. No existen.
No.
Los padres son todos unos vegetorios. Una gente que provee dinero y habilita posibilidades y no mucho más. Los más niñitos.
Los padres se creen jovenazos.
Pero están en otro pedo. No se hagan los amigos porque son padres, son dinosaurios al lado nuestro. Y luego están los niñitos, que los niñitos son así algo que molesta,
póngale,
¿no?
Sí.
Nosotros somos así en detector 15, 18
y no mucho más.
Entonces ahí estábamos, nos mirábamos y el muchacho que va y me sonríe, puta madre, y puta madre, y ahí toda la hormona, se me desarmó todo. Yo toda torpe bajé la cabeza, avergonzada, me reí como una estúpida, así de... Bueno, me acerqué a la chica de la caja a pedir mi helado porque estábamos formados pesos para un helado. Ajá. Bueno, como siempre, he sido bien gordis y bueno, yo llevaba varios helados. Cada vez que me ponía nerviosa iba por un helado. Y entonces cada chavo que me miraba decía, ay, déjeme uno de chocolate y no sé qué. Bueno, entonces ya sabía que la chava esta se llamaba Carla.
Ah, la del helado.
Ya la tenía de cuata. Pues claro, la de Disney del helado, ya la veía venir y decía, no, ya, güey, te comiste 15. Yo dije, no, es por mí, está bien, porque, o sea, yo vivo de esto, pues vendo helados. Pero digo, hoy llevo vendido 30 helados y 29 me los compraste tú, digo, por tu bien, amiga. Bueno, nada, y esta Carla era mexicana. Como casi todos los empleados de Disney Orlando, son latinoamericanos en muchos casos. Bueno, así que me dirigí a ella en completo español.
Ajá.
Le dije, vengo por mi 15º helado, güey. Sí. Y me dice, ah, sí, cómo no. Bueno, detrás de mí, el muchacho le dijo algo a su papá, en lo que me pareció portugués.
Ah.
Vos es un mapache, o algo así, no sé.
Usted
y bueno,
es un mapache.
Sí, usted es un mapache. Y entonces su papá respondió, español. Mm. Ah, claro, como que el chavo, a ver, les hago la traducción online. El chavo hablaba por, bueno, ella creyó portugués, le preguntó al padre como qué habla la chava que no para de consumir nieves. Y el padre le dijo, español, hijo, sí. Español. Ah, bueno, mi cerebro de quinceañera entonces se hizo ilusiones de puta madre. Porque como que preguntó.
Pues claro,
porque
que preguntó, está preguntando porque ya se quiere casar conmigo.
Porque preguntó por mi idioma. Seguramente quiere hablar una conversación bastante fluida y compleja.
Sí, sí, sí.
Es que le interesé. Me di la vuelta y ambos me miraban así como se mira a un objeto de estudio, ¿no?
Sí. Y entonces. Y usted le dijo, sí, sí, nos enamoramos.
No,
gacho,
olvídelo, güey. Y olvide, me fui corriendo de los nervios, así de,
no, pues,
se me cayó la nieve en la falda, corría más. Luego voy, vengo por otra nieve, le dije a Carla, la chava de los helados. Me fui, después del show, bueno, nos fuimos a los camiones.
Ajá.
Y casualmente en la fila para tomar el camión anterior al mío estaba él.
Oh,
bellísimo, con sus padres y su hermanita. Y él, bellísimo, un príncipe hecho a mano, un príncipe de Portugal, quizás.
Póngale, claro.
O un príncipe de Brasil.
También.
O un príncipe de Angola. De todos los lugares donde se habla portugués, ¿no? Bueno, casi vomitaba de la pena que me daba y la vergüenza. Casi le hago...
todos los helados.
Es que toda la nieve aquí,
claro,
los helados
mucha,
en la panza,
mucha.
Te hace... es un pedo. Bueno, y una amiga me dice... Si no lo piensas saludar, tómale al menos una foto que te sirva de recuerdo. Él no se dará cuenta, nunca, jamás. Yo dije, oh, qué buena idea. Aquí se toman fotos al Mickey Mouse, se toman fotos a Minnie, se toman fotos a Pluto, se toman fotos a todo. Y yo le dije, bueno, que en realidad era mala idea. Pero ella me terminó convenciendo. Me dijo, oye, aquí estamos en un parque de diversiones donde lo más común del mundo es tomarle fotos a todo.
Claro, sí,
si,
a todo.
Si él dice algo, le puedes decir, ay, no, le estoy tomando foto a lo que está detrás tuyo. ¿Qué es lo que está detrás mío? No sé, rec o algo,
mueble
o algo, o lo que sea. Entonces que voy, y muy discreta, le di mi cámara, ella enfocó porque yo no me atreví, disparó y ¡puta madre! Tenía el flash puesto. El chavo enceguecido dijo, ¡wow! ¡No es una fotografía! En un desastre. Se super dio cuenta.
Ajá.
Yo dije, trágame tierra, que en estos momentos algún castillo de Disney se abra, salga volando a la estratosfera, yo arriba de la especie de torre del castillo de Cenicienta, la verga. Después de recibir el flashazo, por supuesto, me miró hacia nosotras, me vio, sonrió mínimamente. Yo estaba muriendo de vergüenza y él estaba totalmente sacado de pedo. Bueno, seguramente pensó, genial, le gusté a la loca, creo que eso pensó, no sé, en fin, se subió al camión y no lo vi nunca más
nunca
en
más.
La vida.
¿Y
pero
tiene
ahora
la fotografía?
Y la envió y tiene la fotografía y la atesora.
Ajá.
Y a veces en las noches duerme ya una joven, ¿no? Ya universitaria,
pues claro,
y demás,
chingo, ¿no?
Y duerme con la fotografía en el pechito.
Ajá. Podríamos buscarlo.
Sí, ella lo llama Disney.
Podríamos buscar a Disney.
A mí me gustaría, querida niña de la posada de Teapa, México, que nos digas exactamente para qué fechas estuviste.
Exacto.
Ahí
es
nosotros poder
podemos
comunicar de si tú joven portugués, angoleño o brasilero estuviste en esa época,
pues claro,
justamente en Disney. Quizás el amor de tu vida
todavía
está para tomarte una foto sin flash.
Sí.
Sí, porque saliste bastante gacho, con los ojos rojos, todo un pedo.
Sí,
pero
sí,
bueno, esas cosas suelen pasar cuando uno no está preparado. Un beso enorme para la niña de la posada de Teapa, México.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Llegaron las Potterhead. Señoras y señores,
respondiendo sí, todas nuestras incógnitas.
No, sí, bueno, pensé que iba a decir respondiendo todas juntas. Han venido dos representantes. Yo voy a dejar acotado a este plano de representación todo esto. Sí. Hay muchísimas y muchísimos Potterhead, que es decir, para quien no sea conocedor de este término, son fans de toda la saga de Harry Potter, ¿no? Bueno, nosotros habíamos preguntado varias cosas, la relación de ellos con J.K. Rowling como autora de la saga y como escritora de otros en otros ámbitos de literatura para adultos y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo decir que han llegado dos representantes que son las... Estoy muy satisfecho con las respuestas porque han sido muy equilibradas, muy objetivas dentro de lo que la objetividad como tal nos puede dar.
Pues claro,
han tomado una distancia para el análisis. Me parece, chicas, realmente las felicito. Por otra parte, será poco lo que tendremos para opinar, siendo que nosotros no somos ni fanáticos de Harry Potter, ni conocemos mucho de la saga, ni nada de esto, pero me parece muy interesante. En un momento sí, opinaré terminantemente, sobre todo en el mensaje de Rocasoggi, pero no justamente para hablar de Rocasoggi, sino de algunos términos actuales y de su concepto. Hola, dice Rocasoggi desde Chiapas, México.
Póngale.
Supongo que está en Chiapas, sí, puede estar en Ciudad de México también.
¿Cómo está Rocasoggi?
Muy bien, Rocasoggi dice, hola, hola, pirata lagarto, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo va la cuarentena? Sin fin en la nave María Tijuana, el mico aún no se vuelve loco.
Y hace 20 años.
Sí, hace 20 años. Realmente no sabemos si el mico ya siempre fue así o está teniendo algunas actitudes que deberían preocuparnos. Por ahora no, chango. Totalmente equilibrado y de buen gusto, así nos gusta. Bien. Bueno, escribo porque, como dije en Twitter, activaron mi chip Potterhead.
Sí que sí.
Bueno, y pues tal cual dice el pirata, Harry Potter tiene onda porque inglés y porque magia. También creo que porque niños, escuela, pubertos, primer amor y por la cantidad de personajes que tienen para identificarte, encariñarte, odiar y así. Creo que nunca dejaré de esperar mi carta de Howard, ¿no?
Sí.
Bueno, y pues de J.K. Rowling leí una vacante imprevista, el primer libro para adultos que escribió. Bueno, y por supuesto, nada tiene que ver con Harry Potter.
No, pues claro.
Creo que la predisposición a saber cómo escribe Rowling hizo que se me dificultara un poco seguir la historia, lo cual tampoco era como el super tema. Me pareció que se esforzó mucho en algo diferente al mundo mágico y terminó cayendo en algo sin gracia y trivial. Recuerdo que cuando terminé de leerlo dije, Rowling debería seguir dedicándose a escribir libros para niños. Ella también escribe el guión de las películas de Animales Fantásticos y pienso que tampoco es lo suyo, pero ¿quién soy yo para juzgarla, verdad? ¡Oh, claro que sí! ¿Cómo que no? Aquí es donde yo hago una pequeña pausa, lagarto. No confundamos opinión con juzgar.
Son dos cosas distintas.
Son dos cosas diferentes. Yo entiendo, hoy se utiliza mucho esta frase prácticamente hecha de, bueno, yo no soy nadie para juzgarla. Aunque todo el mundo, de alguna manera, no es que todo el mundo juzga, porque el juzgar, de alguna manera, lo que tiene es una pena de encontrar culpabilidad o algo. Sí. Aquí lo que se hace es opinar.
Exacto,
y opinar me parece súper válido.
Pues claro.
Sobre todo porque J.K. Rowling no se está enterando de la opinión. Y porque básicamente esto no hace mella en la obra, no tiene mala intención para perjudicar a J.K. Rowling.
Claro,
a ver si me logro expresar lo que quiero decir. Digo, la opinión también es válida en estos ámbitos. Digo, cuando tiene malasaña, tampoco es válida. O sea, guárdate bien tu opinión, haz un rollito y métete en el orto, porque lo único que estás consiguiendo con tu opinión pública es llevar agua para tu molino.
Póngale.
O humillar a alguien. Aquí, sinceramente, me parece súper válido la opinión de una fanática de Harry Potter. Y yo, que me habíamos preguntado justamente eso, ¿cómo era su relación?
Pues claro.
Si con el personaje, estrictamente, o con la escritora. uno lógicamente está muy agradecido de los artistas que hicieron de pronto
sí que
le brindaron una obra
totalmente
fabulosa,
huevo.
Pero bueno, X, o sea, para que se den una idea, nosotros tenemos una relación, a lo mejor generacional, ¿no? Una relación muy muy cercana a Blur, ¿no?
Póngale, sí.
Y sin embargo, Gorillaz no es una banda que nos parezca fabulosa,
que
ni lejos está de eso.
Sí que sí.
Sin embargo, hay una generación que prácticamente descubre primero Gorillaz y luego va a Blur.
Ajá,
y luego
claro.
Dice, ay, qué bonito esto. Lo digo puntualmente por el cantante, Blur, que es el que está a cargo de Gorillaz. Pero bueno, a veces uno les da como más chance porque está muy agradecido por obra que realizaron,
claro.
¿No?
Sí, que sí.
Sí, o discos de un artista que realmente, objetivamente, a lo mejor son medios infumables, pero dices, pero es Manson, güey.
Claro,
es Marilyn Manson.
No manches.
No, pero es David Bowie. No sé, lo que
sí
ustedes.
Que sí,
Es de Efton, lo que les guste a ustedes, ¿verdad? La cuestión es que todos estos temas, palabras y términos, se van distorsionando en su uso y en su sentido original también. Entonces hoy se usa discriminar absolutamente para todo.
Póngale, totalmente.
O sea, güey, estoy tomando café, ¿me das? No. Ah, me discriminas. Y en realidad no te estoy dando café, simplemente.
Claro,
la discriminación es algo mucho más pesado, que se pueden escribir libros y libros respecto
totalmente.
A eso. El juzgar es lo mismo, el opinar,
es
el
verdad,
vigilar y castigar.
Sí, huevo.
El reprimir, por ejemplo, también dice, no reprimas al niño.
Ajá.
¿Cómo no reprimas al niño? Simplemente no le estoy dejando usar mi laptop donde tengo todo mi trabajo y todavía
totalmente.
No guardé.
Eso no
lo
es
estás
reprimir.
Reprimiendo, no, eso no es reprimir.
No.
Reprimir es otra cosa.
Ajá.
Pero bueno, en fin. La cuestión es que, esto fue un disparador, no es que Rocasoggi haya utilizado mal el término
nada
de eso. Digo, quería ahondar un poco en ese lugar común que soy, ¿quién soy yo para juzgarlo, no?
Ajá.
O sea, estás horriblemente vestido, pirata, pero ¿quién soy yo para juzgarte? No, no me estás juzgando, estás opinando.
Estás opinando, sí.
A mí me parece genial cómo estoy vestido, disculpa a usted. Bueno, la cuestión es que... y si siempre esa opinión no busca hacer mella, hacer daño, como decíamos. Bueno, la cuestión es que por último, dice Rocasoggi, el dato que nadie pidió, Rowling también escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith y pues ya ahí no me animé a leer algo de él. No fui ni económico ni audaz, pero tenía que reportarme. Hablaron de Potter, Harry Potter. Saludos, nave, les mando abrazos grandes, los quiero. Cafecito de San Cris para todo San Cristóbal de las Casas, hermosa. Un beso enorme para Rocasoggi. Y era Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
Otra Potterhead que dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? No creo que los comentarios del pirata sean para matarlo. Y yo, porque yo dije, ahora van a venir, me van a matar todas las Potterhead.
Yo, Kim Buo, una forma de ser.
Kim Buo, por ejemplo, está callada.
Sí, cayó.
Me está dando miedo.
Sí.
Porque la vi así como, no sé, porque por un lado no puedo y por el otro, pero no manches y así. Pero bueno, Salma, según Salma, no es para matarnos los comentarios que hicimos de Harry Potter. Yo tampoco considero que los personajes de Harry Potter tengan mucha onda, dice. Es más, a veces hasta se me hacía insoportable. Lo genial y lo que tiene toda la onda, sin duda, para mí, es el universo al que pertenece. La magia, las escuelas, en fin. Por otro lado, en el tema J.K. Rowling, solo me siento agradecida porque creó el mundo de Harry Potter.
Totalmente.
Pero nunca fui seguidora suya. Y no creo que lo sea, solo he leído la saga y un libro con otro seudónimo, seguramente del que hablaba Rocasoggi, ¿no? Ella sí se atrevió, Salma se atrevió. La polémica no empezó, la polémica actual, estamos hablando del libro que acaba de sacar J.K. Rowling, dice, la polémica no empezó con este nuevo libro que escribió, sino tiempo antes. Recuerdo que hace unos meses compartió en Twitter una noticia en donde, decía personas que menstruan y ella escribió algo como, personas que menstruan, creo que hay una palabra para describir a esas personas. Woman, se refería a woman, ¿no?
Claro, sí.
Como diciendo, hay una palabra que es mujeres.
Sí que sí.
Bueno, y la verdad que no, señora, siente a su gato. No solamente las mujeres menstruamos, existen personas no binarias, ni son ni mujer ni hombre, y por supuesto, hombres trans. Entonces, su comentario se considera transodiante. Bueno, era lo que decía cuando estamos muy expuestos. Todo comentario que realicemos y ahí sí se nos juzga,
ahí sí es
juzgamiento, no opinión. Y después sacó un texto larguísimo y siguió tuiteando. ¿Por qué no compran el libro Saber cuándo dejar de tuitear, de Beatriz Gutiérrez Müller, primera dama de... Ah, no se enoja si le digo primera dama de México.
Pero sí sabe.
No, pero... Es un ejemplo de justamente no saber cuándo dejar de tuitear. Hay veces que una debe hacer así.
Yo creo que la riega siempre.
No, no, fue, por eso fue irónico. Es como pechar así un cambio y decir, no, bueno, bueno. Sí. En un momento, Beatriz Gutiérrez Müller...
Cerró su cuenta, ¿no?
Porque al comienzo no estaba muy. Entonces... Claro. Opinó algo y le cayeron todos, porque claro, era como su primer tuit luego de ser primera dama.
Sé que sí.
Entonces le cayeron todos y dijo, chingas. Y cerró la cuenta. Y le duró poquísimo.
Sí, porque me gusta mucho opinar.
Y me gusta, sí, opinar y juzgar. Totalmente. Sí. Y bueno, y la sigue cagando. Pero ella feliz y contenta por ahí, poniendo cara de mustia en el grito. Bueno, la cuestión es que nada, y siguió tuiteando. La señora, hablamos de J.K. Rowling caso. Y ahora saca un libro en donde el asesino se viste de mujer. La crítica de la comunidad trans, sí, efectivamente, es la polémica de hoy, digamos.
Pues, claro.
O de hace una semana, en los tiempos que corren, a lo mejor es polémica vieja ya. Bueno, la crítica de la comunidad trans apunta a cómo son representados y representadas en películas, libros, etcétera, la mayoría de las veces en forma negativa. ¿Y con quién se agarran? Con J.K. Rowling.
Claro.
O sea, toda una saga de años de ser representados como personajes oscuros y así. Y bueno, para ser sincera... Bueno, ni yo era consciente de esto hasta que vi el documental Disclosure, creo que estoy pronunciándolo así. Ser trans más allá de la pantalla. Está en Netflix, se les recomiendo para entender todo este tema de la representación que tienen y mucho más. Así que nada, soy de las fans que no necesitan leer otra cosa de J.K., J.K. Rowling. Estoy bien así, con Harry Potter, déjeme tranquila, con mi gato J.K. Rowling, y Netflix. Adiós. Nave, les mando muchos saludos a todos, dice Salma de San Luis, Argentina, un beso grande para ella. Llega Pachuli de Concordia, Entre Ríos, Argentina.
¿Cómo está, Pachuli?
Bien, muy bien, tema Harry Potter y ya,
sí,
está.
Ya está.
Buenas naves, querida, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Primero que nada, disculparme por la súper tardanza en responder a su hermoso saludo del viernes pasado, que fue emotivo. Bueno, aquí estuve toda la semana escuchando hablar de lo que es el Pachuli. Gente que decía, no, el pachuli es esto, el pachuli viene de acá, el pachuli es vital para la formación de las fragancias, el pachuli, y bueno, y además del perro de otra desintegrada, que aparentemente se llama Pachuli también, y así. Yo, como dije, elegí ese nombre porque desde el día que me enteré de la existencia de dicha esencia usada en los perfumes, pensé que jamás podría usar uno de esos perfumes, ya que cada vez que me preguntan qué perfume es, no podía responder de la risa que me daba. Así como una marihuana, una mota. Póngale. Que le preguntan algo.
Quedó drogada.
Quedé como drogada. La palabra pachuli me desata una risa. Suena y entonces me río. Entonces, como dicen, ¿qué perfume tenés? Y yo, aunque no sea pachuli,
Ya está. No puedo
entrar a una perfumería.
No puedo
entrar a un free duty free de un aeropuerto. Sí. No puedo entrar a ningún lugar donde vendan perfume. Una farmacia Guadalajara, no puedo entrar porque tengo miedo que me digan va a llevar algún perfume, o que estén las chavas esas que te rocían de perfume gratis o en un papelito, en un cartoncito, y me ofrezcan y yo las miro y me empiezo a reír porque pachuli. Y no podría responder de la risa. No sé a cuántas personas les pasa que haya una palabra cuya sola mención, o mención inclusive cerebral, sin que sea vocalizada, les da mucha pero mucha gracia, pero bueno. Bueno, es una de mis peculiaridades, dice Pachuli.
Pachuli.
O sea, Pachuli, mientras te estamos leyendo, tú estás riendo como mensa. Qué locura esto, qué locura.
Está bien, porque la pasa bien.
No, la pasa bien, claro. Sí, porque dicen que reír despliega ahí unas hormonas y no sé qué, y todo el pedo.
Pachuli.
Pachuli. Bueno, no, tampoco. No, a ver si se mea. Totalmente. Bueno, y como no hace mucho tiempo me desintegré, todavía tengo la gran duda de las historias, razones o sin razones detrás de cada nickname, cada nombre. Me encantaría escuchar eso. Usted está totalmente loca. que van a empezar a un desfile incesante de yo me llamo así porque yo me llamo así. A la única que le permitimos que cuente la historia, su nickname, de su nombre, de todo eso, es a Verónica de las Mercedes Elizabeth Nájera. El resto ya está. Sí, sí. Y muchos ya lo contaron.
Lo pueden ver en Entrevistando a la Resistencia.
Claro, sí, sí.
Entren a YouTube,
sí,
a Desintegrados.
Ahí en todos los videos, cada desintegrado que aparece, cuenta a qué se debe.
Muy chido.
El último, el de la Rasta, está interesante. De dónde viene. Yo siempre me pregunté, ¿pero por qué Rasta? Pues si no tiene dreadlocks. Sí. ¿Por qué no me lo imaginaba así como cantándose unos reggaes importantes? Sin embargo, tenía razón de ser todo el pedo. Bueno, y ahí está. Los escucho también hablar de esta adorable crisis en mi país, Argentina, y les cuento que por acá hay muchas ganas de emigrar hacia el este. ¡Oh! Hacia el este. Hacia el este. A Rusia, se me hace.
Puede ser, ¿no? Claro. Sí. Está lejos, ¿no?
Está lejos, pero sí, se me hizo al este. Entonces, aquí tenemos, vemos muy claro el mapa, la República Oriental del Uruguay. Donde
es pequeña, no sé si van a caber todos.
Claro,
imagínense. Aparentemente es casi todos.
Claro, un 50%, póngale, 50% de argentinos.
Sí, sí, sí.
Para mí se hunde. Para mí se hunde Uruguay. Para mí se hunde.
Aparentemente.
Pero bueno, ahí la cosa. Así que muchos pensando en emigrar hacia el este. A ver, amaneceres en el mar uruguayo, dice. Tomando un mate, claro. Mucha cultura en común.
Pues claro, sí.
Hasta el yeísmo mismo, uruguayo, diría, ¿no? Y tomaría unos mates ahí tranquila. Bueno, así que no se sorprendan si pronto los saludo desde allá, desde la República. Bueno, Entre Ríos, pero Entre Ríos es una provincia, claro, cruzan un río que es el río Uruguay, justamente.
Claro. Sí que sí.
Y ya están en Uruguay.
Bueno, de Buenos Aires también.
Sí, claro, sí.
Por eso están yendo todos.
Toda esa costa,
sí, claro.
Toda esa costa este, justamente,
sí que sí.
De Argentina, ¿no? Y del otro lado se irán cruzando la del otro lado, cruzando los Andes para Chile, ¿no?
También,
ahí están
los
países limítrofes.
Sí.
Bueno, un abrazo, buena vibra para ustedes, se les quiere, la resistencia existe, dice Pachuli. No se ría, Pachuli, un poco de seriedad.
Sí.
Pachuli de Concordia, Entre Ríos, Argentina.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Gaspar.
¿Cómo está Gaspar?
Bueno, Gaspar dice, saludos, nave, canasta de Cobra Kai para todos. ¿Qué éxito está teniendo esa serie Cobra Kai? Que no es ni más ni menos que la
Karate Kid.
Continuación infinita, ad nauseam.
Póngale,
de lo que nos mostró Karate Kid 1, 2, y yo ahí quedé. Habría habido un 3, porque fue creciendo el morro.
Pues claro.
Y pasa lo que le pasa a los actores, ¿no?
Sí.
De protagonista, ahora es como así un asesor de los morritos. Saludos, nave. Pero bueno, está teniendo mucho éxito esa serie que está en boga ahora. Déjenme contarles que el anterior fin de semana me fui de viaje con mi novia a un centro de rehabilitación donde los dos nos internamos para... No, a un centro de retiro que tiene cabañas y todas esas cosas relacionadas con las cabañas.
Todas cosas.
Ahí despliegue cada uno su imaginación. Cosas de cabañas.
Cosas,
¿no?
De cabaña.
Y bueno, y que vas, buscas la leña, matas un oso, te abrigas con su piel.
Wow.
No, perrón, pero esto es Bolivia. Gaspar de Cochabamba. Que estoy imaginando de Cochabamba el retiro, digo, tiene que ser así
para
yendo para el Chapare,
y
¿no?
Sí,
imagino,
sí,
ahí nos llevaron los desintegrados cochalos y qué lugar maravilloso, es un verdadero paraíso. Y la cuestión es que ahí estábamos, cabañas, todas esas cosas. Lo malo es que con todo esto de la COVID-19, muchas cosas estaban restringidas, como matar al oso, apuñalar, juntar leña, que no se sabe quién la tocó antes, hacer todo el pedo. Y bueno, por ejemplo, las piscinas, los saunas.
Ah,
y sí, hombre.
Sé que sí.
Y sí, pero eso ni falta que esté prohibido. O sea, yo no me meto ni con un palo en estas épocas. no sé qué pedo con eso. Bueno, así que cuando
sauna
llegamos.
Sauna,
totalmente, no, ¿vio? Usted imagínese que usted entra, sí, ve todo el humo y se cree que está solo. Claro. Y de pronto escucha muy cerca de uno un.
No, chale,
¡ay, la concha puta mierda!
Sí,
verga,
¿cuántos caray somos aquí?
¿Pero quién es usted? Y manotea así, ve un cuerpo desnudo,
no,
peludo.
No, en un sauna nunca se manotea.
No aprendieron nada. Bueno, la cuestión es que no, estaba restringido todo eso. Así que cuando llegamos, lo único que había que hacer era caminar y caminar.
Bueno,
muy lindo todo. Sí, ver la naturaleza.
Ajá.
No, todo muy lindo. Primero, segundo día, tercer día.
Claro, ¿cuántos
días? Y a uno
días
sale y dice, ya caminamos toda la naturaleza. Ya no quiero caminar más, tengo miedo de llegar a Brasil e internarme en Mato Grosso.
Hay que comenzar a trepar árboles.
Y sí, hacer,
hacer una vida así más animal.
Sí, empezar a confeccionar su propia ropa.
Ajá.
Bueno, pero después de 2 horas ya habíamos visto absolutamente todo. Ya devuélvanos el dinero.
El citadino,
sí,
en el campo.
No puede. No hay con qué. Se tiene que calmar un chingo. Para mí se tiene que drogar. Tiene que llegar en el mismo viaje,
clavándose
unas pastillas.
Claro, sí.
Entonces llega y dice, la naturaleza, mientras babea.
Póngale.
Y entonces ya está acomodado. Bueno, así que no supe que ese era mi momento de salvar el viaje. Agarré mi celular, vi que había señal y me puse a descargar Netflix, pero así a puro...
Sí que
no,
sí.
Descargue todo lo que haya, decía yo. No se limite, aquí tenemos señal, tenemos giga, tenemos el pack invierno, no sé qué, y así. Bueno, muchos amigos me recomendaron ver Cobra Kai.
Ah.
Bueno, la serie que continúa los hechos ocurridos, como todos sabemos, lamentables, en aquel Karate Kid de la década del 80, creo. Bueno, y le dije que deberíamos ver esa serie, le dije a mi novia.
Sí.
Novia, pero yo quiero cariño. No, cariño, el cariño siempre puede esperar. Tenemos que ver esa serie porque nuestra generación está viendo esa serie y si no, no vamos a poder opinar de la vida. Bueno, y pues ella me miró con una ceja arriba, como diciendo, ¿en serio? Vinimos tan lejos, medio de la naturaleza fantástica.
Totalmente.
Hay puerquitos, hay esto, hay vaquitas, hay animalitos de la nieve, hay de todo, hay todo para ver y disfrutar.
No,
y nos vamos a poner a ver. Yo estoy con su novia, Yo estoy con su novia, o sea, no literalmente, su novia le es fiel, pero estoy con su novia en cuanto a me parece que usted es un estúpido.
Sí,
o sea,
verdad,
ponerse a ver una serie que está en Netflix.
En el celular.
En el celular, en un lugar paradisíaco. O sea, hombre.
Habiendo pagado todo eso.
Habiendo pagado. Y póngale, haga un rebaje de cambios.
Vamos
a hacer el chip naturaleza. Putos todos. ¿Qué pedo con esto? Bueno,
Los árboles.
Totalmente, haga algo ridículo, algo memorable.
Totalmente.
O sea, ¿qué va a recordar de ese viaje? No, ahí vimos Cobra Kai, pero parece los gamers, nosotros
hicimos
el viaje y nos encerramos a terminar el último Tomb Raider.
O sea,
no mames, güey. Bueno, en serio, vinimos tan lejos, me dice mi novia, para ver una serie. Y pues al final la terminé convenciendo.
Ay.
Bueno, ya estaba alucinando con la serie, con un morrillo que veía un árbol y le daba una patada diciendo, golpea primero, golpea fuerte, golpea sin piedad. Y anduve todo el tiempo por ahí. Su novia, usted es muy atractivo físicamente, ¿no? Porque no entiendo por qué su novia realmente le tiene tanta paciencia. Bueno, se pelearon cuando regresaron del viaje, imagino que ella
ya
le habló.
Ya está, ¿no? Terminaron.
Y dijo, ¿sabes qué? Muy bonito todo. Pero le agradezco. Un abrazo grande para el Gaspar de Cochabamba, Bolivia. Llega el Landro de Tijuana.
¿Cómo está, Landro?
¿Qué tal, Ave? Aquí de Rapidón, el Landro respondiendo económicamente al Arcángel de Avenida Santa Fe sobre los muertos de la presa Hoover, que lo tenían preocupado.
Sí.
La presa Hoover la conozco desde los 7 años y hasta la fecha la sigo visitando ocasionalmente. Es una construcción imponente que fascina por sus dimensiones y la naturaleza que la rodea. Ideal para ir a ver Cobra Kai a ese
Totalmente.
Lugar.
Claro,
internarse una o dos semanas y estar al tanto con la serie. Construida entre 1931 y 1936, en tan solo 45 minutos. A tan solo 45 minutos de Las Vegas y en los límites de Arizona, los Estados estados de Arizona y Nevada provocó 69 muertos oficiales.
Oficiales.
Todos sabemos que los muertos oficiales y los extraoficiales siempre distan un chingo. Esto es como la convocatoria a la manifestación. Fueron, según los organizadores, 1 millón de personas. Según la policía, 100.000. Según el gobierno, 10 con muchas pancartas. Bueno, y la cuestión es que se estima que fueron 120 en realidad. Ya que sí hubo manifestaciones y reclamación de familiares de personas desaparecidas. Que decían, mi marido vino a trabajar a la presa Hoover y nunca regresó. Y todos hacían, señor.
Alguno puede que se haya aprovechado y haber seguido.
Y haber sido a Las Vegas.
No, claro.
A 45
no
minutos
todos,
se fue caminando a Las Vegas, ¿no? Y claro, dice, no voy a volver porque mi vieja se entera que perdí toda la fortuna y me da con la chancla. Bueno, pero no todos, ¿no? Entonces, así que hubo reclamaciones de familiares, de personas ahí que desaparecieron, los cuales pudieron haber sido compensados y finalmente silenciados de alguna manera.
Claro.
Las muertes fueron por lo hostil del terreno, poca experiencia de los trabajadores y a las presiones de la empresa por terminarla, ya que inicialmente se contemplaban 7 años para su construcción y luego llegó alguien y dijo, chango en chinga, hay que hacerla en 4. Porque
elecciones.
El gobierno, elecciones. Donald Trump quiere la vacuna, pero ayer, para ayer, cabrones. Bueno, algo así pasó con la presa Hoover. Bueno, y se dice que te presentabas, te veían con 2 brazos.
Y ya estaba.
Y ya tenías trabajo. Estados Unidos venía de una crisis de puta madre. Estamos hablando de año 1931,
pues
se comenzó
claro.
a construir la crisis del 29. Bueno, y esa región no producía muchas oportunidades de trabajo. Así que todos aceptaban todos los riesgos. Les decían, pero mira que te vas a morir ese.
Sí.
Y decían, no hay pedo, ya estoy muerto, decían. Y ahí desfilaban. Hay más de esta historia fascinante de la presa Hoover en boca de Landro, de Tijuana, México.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tizayuca, Hidalgo, México, llega Le Mentiras.
¿Cómo está, Le Mentiras?
Hey, muy bien. Bueno, ya no más parece de Coacalco a Le Mentiras. Dice, bueno, hace más de un año mandé un correo donde les platicaba que cambiaron muchas cosas en mi vida. Primero me cambié al estado de Hidalgo, precisamente a Tizayuca. Dejé toda mi vida por allá. Mi ex, motivo de todo el cambio, mi trabajo y bueno, pues, ¿dónde vivía también? Sigo con la encuadernación, pero amplié un poquito más el mercado. Empecé a hacer serigrafía y sublimación.
Ah,
es decir,
chingón.
Personalización de todo. Le vengo manejando todo.
Ajá.
Así que perfectamente. Bueno, con respecto al Johnny Depp de la colonia, no era de Coacalco. Yo estudiaba en Ciudad de México y también ahí eran los eventos. Disculpen por no aclarar ese punto. No, está muy bien, porque luego van a pensar, no, hay que aclararlo todo.
No,
es totalmente irrelevante. Nosotros le conversamos a su mensaje y a veces pedimos datos, pero no realmente dónde corno era el Johnny Depp, no importa. Es todo dato de color, así que no se disculpe a Le Mentiras. La cuestión es que sí, era de la colonia, pero no era de Coacalco. Y pues me desilusioné. Ustedes preguntaron por qué me desilusioné del Johnny Depp. Bueno, porque tenía novia. Me retiré con todos mis honores una vez que supe que tenían algo de años juntos.
Ya como que hace un chingo.
Claro, entonces dije, y ahí yo no voy. Y un tercio desentona totalmente. Muchas gracias a Dios y así. Así que no te preocupes, pirata, si me hizo más fuerte tu comentario. Ah, cuando le la pendejé. La pendejé cuando por primera vez apareció en la nave María Tijuana. Sí, pero no te preocupes, eso me hizo más fuerte. Realmente nunca me sentí ofendida hasta que se lo mostré a la misma amiga que me dijo que no estaba imaginando cosas y ya le dio risa a todo. Pero me dijo ese punto, me dice, güey, te pendejeó el güey de la radio. Y yo dije, sí, pero bueno, no lo había notado, ni cuenta, me di. Así nuestra relación, Le Mentiras.
Sí.
Bueno, espero haber actualizado lo necesario y luego le mando información precisa de mi ánimo actual. Les quiero, porfi, saluden a mi hermano Lojeras, legendario, el incitador de que yo esté aquí y también la Perlita Evil y a mi mami que también les gusta escucharlos. Bueno, los amo, bye, dice Le Mentiras de... Bueno, y para mí eternamente de Coacalco,
totalmente.
Pero bueno, voy a tener que acostumbrarme ya a no situarla en Coacalco, son tantos años, pero bueno, ahí en Hidalgo, un beso grande para Le Mentiras. Llega Almejandra desde el caluroso y aún tranquilo puerto de Veracruz.
¿Cómo está, Almejandra?
Bien, muy bien, me dirijo muy rápida y audaz para decirle a la querida Molinda de Piura, Molinda, Perú, desde el fondo de mi corazón, que por favor deje ir a la mini a estudiar a Lima. En mi caso, mi adorada y toxiquita madre no me lo permitió. Me dijo, después.
Hay tiempo.
Ya vas a ir, ya vas a ir.
Sé que sí.
Después ya no tuve ganas.
Tiempo, claro.
No es lo mismo.
Sí.
Ya luego no tuve ganas, pero esto generó un montón de inseguridades con las que ahora sí, después tuve que lidiar.
Sí.
Cuando me tocó enfrentarme al mundo, que no es lo mismo hacerlo cuando eres joven, estúpida y borracha y atrevida realmente, que cuando tienes más años y empiezas con tus inseguridades, y así. Y eso que Almejandra es jovencísima. Pues parece que estuviéramos hablando, la señora siente a su gato. Estamos hablando de una chava.
Sí.
Pero bueno, así que nada, me tocó enfrentarme al mundo desde otro lado y debes pensar en las consecuencias, ventajas y posibles impactos de tus decisiones en todo. Estoy seguro que la relación entre ustedes también crecería y permítame que la heredera viva y sepa que su madre estuvo siempre para apoyarla y haciendo posible que la resistencia exista. Espero que las focas tengan la amabilidad de pasar este mensaje, pues yo estoy bien al corriente con los episodios. ¡Me lo merezco! Dice Almejandra.
Sí, las focas sí, pero Campanita...
Y Campanita no.
Se
Campanita
ve que la vio atractiva.
Incorruptible, dijo. Sí, Almejandra, qué bonito. Una almeja, una almeja, tijerita, todo genial. Y en el puerto de Veracruz con el calor cachondo que hace.
Sí, bueno.
Un beso para Almejandra. Ahí se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Aurorita, por el juguetero, por el Game Over, por la pequeña Liz, por el hijo de Tlaloc, por el Monkiki, por el Diego BM, por Avelino del Bronx, por la Money Cubes, por el Super K, por el Bisiniestro, por el Me Dan Miedo Los Pollos, por el Cortés del Medio de Minneapolis, Minnesota, por la Princesa de Dulce, por Mini Fer del Porto de Veracruz. Así nos despedimos, porque por derecho, por nuestro monitor, por la FAP, por nos escuchan a través de la red de Retorno. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo enmascarada.
Órale.
Hermética.
Chale.
Filtrada. Anatómica y con varios diseños, güey.
Ah, sí, pues sí, tenemos, y también tenemos varios precios, ¿eh? No
sí,
se preocupe por nada. Bueno, hablamos de barbijos, de tapabocas, de mascarillas, de cubrebocas, como le diga cada uno en su lugar en el mundo. Así como hablamos de las grandes marcas de la moda dedicadas a la estética de esta especie de periférico que nos va a acompañar durante largo tiempo, también la tecnología está trabajando arduamente, amigos.
Sí, sí.
Y están los tapabocas inteligentes.
Llegaron ya
como los reyes.
Llegaron en algún momento.
Totalmente.
Aquí los tienen, los tapabocas inteligentes.
Como los
smart.
Los teléfonos se volvieron smart. Los televisores se volvieron smart. O sea, todo se volvió smart menos tú, cabrón.
Sí.
Hay con filtros, con wifi, con detector de impurezas, con radar de focos COVID, con, aperturas para beber, con transparencia para que se vea la boca.
Claro,
eso es importante, por ejemplo, el lenguaje de señas y sordomudos.
Claro, sí, güey,
y demás,
es un pedote.
Para no perder la expresión humana, de si hay sonrisa falsa, si hay complicidad.
Transparentes también.
Efectivamente,
sí
que tienen que ver también con la empatía con el otro,
pues,
y demás,
claro,
cosas
sí,
que
sí,
empiezan
sí.
a preocupar a quienes están estudiando todo este fenómeno. Bueno, algunos son medios trontuper, hay que decirlo.
A mí me gustan los que son más estructurados.
Claro, hay otros más ergonómicos.
Totalmente.
Otros más elegantes, otros más Mad Max o Blade Runner,
póngale,
si
también,
quieren.
A huevo.
Van desde $20 los más modestos a 250 euros
de
los perrones, así que tienen un chingo de detalles relacionados con el uso y la seguridad. Tres, por ejemplo, hay uno de Xiaomi, mire usted, $35 y más o menos le esteriliza todo el pedo,
chingón.
Le filtra un chingo y así. La máscara de silicona Leaf evita que, por ejemplo, se empañe su interior y se humedezcan los lentes con vapor.
Chingón,
puedes usarla para
chingón.
Salir a hacer footing,
sí,
$50. Y tenemos la máscara Clue de origen italiano. Ajá. 250 euros. No, ya eso es un numerazo importantísimo. Pero bueno, al conectarse con el teléfono,
sí.
Esta máscara tiene la capacidad de medir la calidad del aire, la contaminación ambiental, los focos de COVID posibles alrededor.
¿Cómo le dicen foco de COVID?
Y porque, no, porque teóricamente. Sí, póngale. Y además teóricamente. Sí.
No, ya para allá que hay un chingo de gente.
Y hay, teóricamente, como contábamos en un comienzo en el programa, en España hay barrios, barriadas, donde ya se empiezan a medir.
Exacto.
Entonces tú dices, estás por entrar, a un lugar donde está complicado,
pues,
¿no?
Claro,
entonces sí,
a Juan,
y todo el pedo. Bueno, y su versión premium, porque ahora de todo hay una versión premium, incluye micrófonos, porque veo que a veces no se escucha máscara, y una serie de algoritmos para monitorear tu respiración, frecuencia cardíaca del usuario, y de pronto te dice, estás de tetas, estás genial, vas para adelante, no hay ningún pedo.
Estás para atrás.
O yo que tú me escondería. Vamos yendo para casa, te dice, o algo así, y se carga con una luz ultravioleta que desinfecta todo el dispositivo en solo minutos. Y te limpia y te lava los dientes también, y te mejora el aliento. Por eso pachuli le escupe pachuli. Pero por eso 250 euros, no es mamada. Es un numerón. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la Yotica. Le enviamos un beso enorme a la Yotica. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.